Radio Martí, siempre contigo.
Ayer miércoles el director deportivo del equipo Bayern de Múnich de la Bundesliga en Alemania, Hasan Salihamidžić, conversó con Robert Lewandowski, quien desea abandonar el club bávaro para reafirmarle al goleador polaco que deberá cumplir su contrato, que expira en junio del año 2023. Hasta el momento el equipo del Barcelona ha mostrado gran interés de ofrecerle al equipo bávaro 32 millones de libras esterlinas, o sea, unos 34.3 millones de euros por la transferencia del veterano jugador polaco. En cuanto a la gran final de la NBA, señores, ya el equipo de los Celtics gana la serie 2-1. Anoche el Boston derrotó a Golden State en Boston 116-100. Bueno, aquí el equipo de Golden State contó con 31 puntos de Stephen Curry. Brown fue líder por el equipo del Boston con 27 cartones. El próximo partido, el cuarto, se efectuará este viernes 10 de junio, mañana, en Boston. Y el partido número 5 debe realizarse el lunes de la próxima semana en San Francisco. Golden State recibiendo al equipo del Boston. Reitero, el Boston gana la gran final 2-1. En las grandes ligas de béisbol, el equipo de los Yankees archivó hasta anoche 7 éxitos en forma consecutiva. Sin embargo, el zurdo cubano Néstor Cortés no se presentó en su mejor forma. En 4 y un tercio le anotaron 4 carreras limpias en el triunfo del Minnesota 8-1 ante los Yankees. La efectividad de Cortés aumentó a 1.96 y ya no es líder en las grandes ligas. Perdió su segundo encuentro con 5 derrotas y da por vida acumula 12 triunfos y 7 fracasos. En los otros partidos, Gurriel Jr. se fue de 4-1. El Toronto perdió ante el Kansas City 8-4. Arizona dispuso al Cincinnati 7-0. Aquí el Mora Jr. conectó al menos un sencillo por el equipo de el Cincinnati. Jordan Álvarez, muy bien anoche, se fue de 4-3, 2 impulsadas, 1 anotada, batea 2.99, pero su equipo de Houston sucumbió ante el Seattle 6-3. Yuli Gurriel, de 4-1, batea para 216. El dominicano Sandy Alcántara anoche lanzó tremendo partido, 9 entradas, pero no pudo lograr la victoria. De todas formas, los Marlins ganó extra inning en 10 entradas, 2-1. Ante Washington, Jorge Soler, el habanero, de 3-2, aumentó a 2.28 como tercero en el orden al bate por los Marlins. Johan Oviedo lanzó 2 2/3, le hicieron una carrera en la derrota de su equipo, el San Luis, 11-3 ante Tampa. Por la selección de acá de la Florida, el pinareño Randy Arozarena, muy bien, de 5-3, 4 impulsadas, 1 anotada, disparó un doble, su número 13 impulsó 4, llegó a 28, y Yandy Díaz, de 3-1, el villaclareño, con una carrera anotada, batea 2.81. El Atlanta 13-2 al Oakland. Guillermo Heredia, el Yumurino, de 1-0 bajó a 137. José Adolis García se fue 4-2, aumentó a 2.25, pero su equipo de Texas sucumbió ante el Cleveland 4-0. Y los Dodgers derrotó a los Medias Blancas 4-1. Luis Robert Moirán, de 3-0, Pito Abreu, de 4-0. Y Joan Moncada, de 4-0. Tanto Grandal de los cubanos sacó la cara con al menos un sencillo en 4 turnos al bate. Nick Castellanos se fue de 5-1. Filadelfia dispuso 10-0 del equipo de los Cerveceros de Milwaukee. No hubo Kiki Hernández. Luis Ogrito Martínez se fue de 3-0. El Boston derrotó 1-0 al equipo de los Angelinos, que perdió su encuentro número 14 en forma consecutiva. Candelita Iglesias, de 4-0, bajó a 305. Su equipo del Colorado sucumbió ante el San Francisco 2-1. Los líderes en las grandes ligas, en la Liga Americana, los Yankees, Minnesota y Houston. Y en la Nacional, los Mets de Nueva York, Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles. Hoy jueves, 11 partidos, no lanzará ningún cubano. Y mañana viernes tampoco ningún cubano en La Lomita por las grandes ligas del béisbol.
La selección ecuatoriana de fútbol va para el Mundial de Qatar este noviembre. Ya es oficial. Teníamos una polémica porque Chile había alegado o acusado a Ecuador de utilizar a un colombiano en su alineación. Y es verdad que Byron Castillo nació en Colombia, pero según Ecuador, la selección ecuatoriana es nacionalizado ecuatoriano. La FIFA le había abierto un expediente, okay, a Ecuador, y hasta hace literalmente 24 horas no sabíamos si la FIFA iba a castigar a Ecuador y la iba a marginar del Mundial. Pero ya es oficial, la selección ecuatoriana va a la Copa Mundial de Fútbol. Chile perdió la posibilidad de, claro, como se quedó fuera, quería ver si este muchacho que había nacido en Colombia era elegible para jugar los partidos de clasificatorios, pero sí, Byron Castillo es ciudadano ecuatoriano. Recuerden que la FIFA tiene de los mejores abogados de Europa y los mejores investigadores. Así que cuando la FIFA te abre un expediente, damas y caballeros, hay que defenderse bien y hay que comprobar todo bien. Así que sí, Ecuador va al Mundial. Ahora sí, Stephen Curry dijo en una conferencia de prensa que él va a jugar para los guerreros de Golden State esta noche en el cuarto juego de la serie. La única pregunta es si va a jugar 10 minutos o 40 minutos, porque la diferencia es muy, pero muy grande para el equipo de los guerreros de Golden State, que se ven abajo 2-1 en la serie contra los Celtics de Boston, y el partido se va a efectuar en Massachusetts esta noche, y es sumamente importante para los guerreros de Golden State que Stephen Curry juegue 40 minutos. Yo personalmente no creo que pueda jugar los 40 minutos. Él solamente dijo en la conferencia de prensa que va a jugar. Los médicos dijeron que va a jugar, pero si juega 10 minuticos no es suficiente. Muy bien, ahora pasamos a la Liga de Naciones de la CONCACAF. Anoche Cuba derrotó de visita 2-0 a Antigua y Barbuda. Tiene 2 victorias y 1 derrota, con goles de Onel Hernández, que juega en Inglaterra, en el minuto 83, y Luis Paradela en el minuto 16. Eso significa que ya desde ahora la selección cubana de balompié se está, de una manera u otra, está calentando para el Mundial del 2026, para las rondas clasificatorias. Ajá. Está mejorando mucho, tiene que mejorar aún más y espera clasificar al Mundial. De cualquier manera, en esta Liga de Naciones de la CONCACAF tiene 2 victorias y solamente 1 derrota. Otros partidos de ayer: Panamá aplastó 5-0 a Martinique y Canadá 4-0 a Curazao. Mientras tanto, en la Liga Europea de Naciones, España derrotó 1-0 a Suiza, pero el problema que tiene España es que Portugal derrotó 2-0 a la República Checa y continúa invicta al frente del grupo. Todavía faltan 3 partidos más, pero de cualquier manera, y todavía España tiene que jugar en Portugal contra los portugueses. Noruega empató con Eslovenia 0-0 y Serbia derrotó a Suecia 1-0. Esta tarde, en la Liga de Naciones de la UEFA, Austria en casa contra Francia, ese partido en Viena a las 2:45, y Dinamarca recibe a Croacia, los actuales subcampeones mundiales. Bahamas contra Nicaragua, República Dominicana contra Guatemala y Estados Unidos contra Granada en la CONCACAF Liga de Naciones. Ahora sí, en el béisbol de las grandes ligas, me gustaría hablar de Raisel Iglesias, porque este taponero cubano del equipo de los Angelinos de Anaheim se está recuperando de una paliza que le pegaron la semana pasada, pero se está recuperando muy bien. Esta madrugada logró su rescate número 12 para el equipo de los Angelinos. Lanzó un inning perfecto, ponchó a 2, bateadores de los tres que vio, tiene efectividad un poquito alta de 4.43 y su equipo derrotó a los Medias Rojas de Boston 5-2. El japonés Shohei Ohtani fue el abridor de ese partido para el equipo de los angelinos. 7 entradas, 4 hits, 1 carrera, 2 boletos y ponchó a 6. Pero me gusta ver que el cubano Raisel Iglesias se haya recuperado. ¿Y de qué manera? Porque no es cualquiera. Cuando te dan una paliza histórica, no es y te zumban 5, 6, 7 carreras limpias en solamente una entrada. No es cualquiera el que puede recuperarse en una semana, pero Raisel Iglesias lo logró. Mientras tanto, con 4 cubanos en su alineación, los Medias Blancas de Chicago aún así se las arreglaron para perder contra los Dodgers de Los Ángeles ayer, 11 carreras por 9, y el fallo fue que ninguno de los cubanos, Luis Robert, un imparable en 5 turnos al bate, una carrera. José Abreu anotó 2 carreras gracias a 3 boletos. Pero Joan Moncada todavía está bateando 136 y Yasmani Grandal está bateando 167.
Un juez federal ordenó el viernes suspender de manera indefinida las corridas de toros en la Plaza México, la más grande del mundo con capacidad para 50.000 espectadores. La Asociación Civil Justicia Justa presentó una demanda contra los reglamentos que permiten la tauromaquia en la Ciudad de México. Las corridas y novilladas serán diferidas, mientras continúa la defensa legal. Para el próximo 2 de julio, en los alrededores de la Plaza México, estaba programada la primera pamplonada en la capital mexicana, tradición española en la que se cierran calles y sueltan toros para lidiarlos. La decisión aún puede ser impugnada, aunque el tribunal podría tardar varios meses en decidir sobre esos recursos. Distintas organizaciones civiles han presentado acciones legales para que se prohíban las corridas, una tradición de 500 años en México. En diciembre pasado, el Congreso capitalino se pronunció a favor de prohibir la fiesta brava, pero falta una votación en el Pleno para que la medida quede en firme. En tanto, el legislativo abrió un diálogo con los implicados. Los impulsores de la prohibición reclaman que la ley trata a los toros como objetos e ignora el sufrimiento animal. En tanto, los taurinos reivindican la tradición y el valor económico de la industria, que en 2018 movió 343 millones de dólares, creando unos 80.000 empleos directos y 146.000 indirectos. En México, 5 de 32 estados han prohibido los espectáculos taurinos.
Hoy lunes va a continuar la temporada regular de las grandes ligas de béisbol. Y solamente veremos en acción de los cubanos a un cubano americano, Alek Manoah, buscando hoy lunes su victoria número 8 de la temporada. Ayer Justin Verlander llegó a 8 éxitos en el triunfo del Houston, pero bueno, Manoah, el cubano americano, estará buscando hoy su éxito número 8 este año. Tiene efectividad de 1.81. Y de por vida acumula en Toronto en 2 temporadas 16 victorias con solamente 3 derrotas y efectividad de 2.68. Alec estará lanzando el lunes a las 7:07 de la noche de Cuba por el Toronto, en Toronto, ante los Orioles de Baltimore. Y tras los resultados en la jornada de ayer domingo en las grandes ligas de béisbol, en la Liga Americana los Yankees barrió la serie contra los Cachorros. Y bueno, se mantiene viento en popa y a toda vela ocupa el primer lugar en la división del este de la Liga Americana con 44 victorias y 16 derrotas. Después aparecen Toronto, Tampa, Boston y el Baltimore. En la división central, Minnesota es líder, escoltado por Cleveland, los Medias Blancas de Chicago, Detroit y el Kansas City. Y por el oeste, Boston, que ganó al menos ayer domingo su partido contra los Marlins, sigue en primer lugar, seguido por los angelinos, así como Texas, Seattle y el Oakland. En cuanto a la Liga Nacional, los Mets siguen en primer lugar en el este, seguido por Atlanta, el actual campeón de la Serie Mundial, Filadelfia, los Marlins de Miami y Washington. Por la división central, San Luis está en primer lugar, pese a que ayer domingo perdió contra el equipo de Cincy. Siguen Milwaukee, Pittsburgh, los Cachorros y el Cincinnati. Y por último, los Dodgers de Los Ángeles están ahí en el 1-2 con San Diego, seguido por San Francisco, Arizona y los Rockies de Colorado. Por otra parte, quiero señalar que la selección española asaltó el liderato del grupo 2 de la Liga A, de la Liga de las Naciones, con un triunfo ayer domingo en la Rosaleda ante la República Checa, con goles de Carlos Soler y Pablo Sarabia, y aprovechó esta victoria de 2-0 el tropiezo de Portugal, que cayó en su visita a Suiza. España cerró el ciclo de 4 partidos con su segundo triunfo consecutivo sin encajar goles. Corrigió los 2 empates ante Portugal en Sevilla y República Checa en Praga, con los que inició la tercera edición de la Liga de Naciones, con las victorias ante Suiza y los checos en un estadio, la Rosaleda, completamente lleno. A propósito, ayer domingo, en esta Liga de las Naciones, Irlanda empató con Chipre a 2 goles, Georgia 0-0 con Bulgaria, Macedonia del Norte derrotó 4-0 a Gibraltar, Noruega 3-2 a Suecia, Kosovo perdió ante Grecia 2-0, Malta le ganó a San Marino 1-0, Serbia 2-2 con Eslovenia, el éxito de España ante la República Checa y bueno, el triunfo de Suiza 1-0 ante el equipo de Portugal. Por último, hoy miércoles se reanuda la gran final de la temporada de la NBA. Entre los guerreros recibirán allá en San Francisco, en su casa, al equipo de los Celtics de Boston, con la serie igualada a 2 victorias por bando. En el partido anterior, este último viernes 10 de junio, bueno, el equipo de los guerreros le ganó al Boston 107-97 puntos, con Stephen Curry, quien anotó 43 puntos por 23, Jason Tatum.
Los 5 cambios en el fútbol llegaron para quedarse. El sistema que aumentó de 3 a 5 las sustituciones por equipo, pero con un máximo de 3 interrupciones de juego, fue validado definitivamente el lunes por el organismo garante de las reglas de este deporte. Los 5 cambios, que fue una regla temporal que se introdujo debido al coronavirus, fue apoyada por muchas partes interesadas en todo el mundo, por lo que ahora se ha convertido en una regla permanente. El presidente de la FIFA también se refirió a la evaluación de la detección semiautomática del fuera de juego, que la FIFA se plantea utilizar en el Mundial de Qatar. Lo probamos en el Mundial de Clubes y en la Copa Árabe y hasta ahora estamos muy satisfechos, así que nuestros expertos lo están estudiando antes de tomar una decisión sobre si se utilizará en el Mundial o no. Este sistema de seguimiento óptico en respaldo al videoarbitraje se apoya en cámaras que sirven para la retransmisión televisiva, así como en otras específicas, que dan la posición exacta de los jugadores en el terreno de juego. Esto ofrece a los árbitros informaciones precisas y rápidas. Una vez tomada la decisión, esta tecnología basada en la inteligencia artificial transforma las imágenes en una animación en 3D, que puede ser mostrada en los videomarcadores de los estadios.
Van a venir nuevas reuniones, seguramente, no hay duda de eso, y estamos satisfechos.
De muy positiva, catalogó la dirección de la Asociación de Peloteros Cubanos Profesionales la reunión con el alto mando de Grandes Ligas que tuvo lugar este lunes en Nueva York.
Definitivamente después del Juego de las Estrellas.
De acuerdo a Mario Fernández, presidente de la asociación, el comisionado Rod Manfred entendió la gran oportunidad de negocios que representa el proyecto iluminado por estrellas cubanas que de manera independiente y libre se desempeñan en el circuito profesional estadounidense y de otros países como México y Corea del Sur.
Fue una reunión muy buena, muy cordial. Creo que todos los que fuimos salimos muy satisfechos de lo que vivimos allí. Nos reunimos con las 3 más altas autoridades de Major League Baseball. El señor Manfred se comprometió con nosotros sus palabras textuales fueron en crear el escenario para mostrar el talento cubano.
Por su lado, el vocero de la asociación, Jorge Morejón, consideró que solo el hecho de que Manfred dedique poco más de una hora para escuchar y exponer sus inquietudes sobre la iniciativa ya es un paso de tremendo avance.
El hecho que nos haya recibido la plana mayor de las Grandes Ligas, junto con Ron Manfred, comisionado, es una muestra de cuán serio nos están tomando y cuán serio es el trabajo que estamos haciendo.
Santiago Alpizar, jefe del equipo de abogados de la asociación, admitió que aún queda un largo trecho por recorrer y obstáculos a vencer.
Al menos las Grandes Ligas no se oponen a nuestro proyecto, sino todo lo contrario, creemos que nos van a dar todo el apoyo y el soporte que esté, que sea posible dentro de los términos y limitaciones que tiene dentro de el sistema de contratación actual de Grandes Ligas. Y tenemos básicamente ya el espaldarazo de las Grandes Ligas para nuestro proyecto y también de la Unión de Peloteros Profesionales aquí en los Estados Unidos.
La reunión que vamos a tener.
El encuentro se materializó gracias a las gestiones del ex pelotero cubano de Grandes Ligas, Yonder Alonso, que trabaja actualmente en la cadena MLB y funge como coordinador entre las partes.
Falta mucho trabajo. Esto, Roma no se construyó en un día. Ahora mismo no podemos dar muchos detalles de lo que ocurrió en la reunión. Salimos de ahí con un compromiso importante que en su momento será anunciado, pero hay que seguir explorando avenidas, explorando obstáculos que también tiene este proyecto y que ya las Grandes Ligas lo conocen, y ellos van a trabajar con nosotros para buscar esas avenidas y superar esos obstáculos.
En la arena internacional es donde tenemos el gran problema, que es el obstáculo fundamental, que es la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, cuya sede está en Suiza, y su presidente es el señor Ricardo Fracari.
¿Ha estado en Cuba precisamente?
Esta organización no nos ha respondido hasta ahora en los requerimientos que hemos hecho para protocolizar nuestra membresía como una asociación independiente ante esta organización, para crear nuestro propio equipo y hacer las representaciones que debamos, en la alternativa de que la Federación Cubana de Béisbol no es la que representa a los cubanos, a los jugadores profesionales cubanos.
Participaron además Dan Halen, jefe del equipo legal de Grandes Ligas, y Noah Garden, director de ingresos de la mencionada organización.
La semana que viene va a haber una reunión importante en Grandes Ligas, donde uno de los temas con los dueños de las organizaciones, uno de los temas que se va a tratar es el clásico en general.
Varios peloteros cubanos en activo y retirados también intervinieron mediante videoconferencia.
En su momento sí se convocaron una rueda de prensa con todos los medios, y yo espero que sea un anuncio muy grande.
Desde su lanzamiento, la iniciativa ha suscitado críticas por parte de La Habana, que la tacha de provocación.
Hey, un placer, bro, y gracias por esto.
En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, este lunes, señores, el equipo de los Guerreros, jugando en su casa, derrotó 104 puntos por 94 al quinteto de Boston, y de esa forma gana la serie 3-2. Muchos opinan de que pudiera terminar la gran final de la NBA tan pronto como este jueves 16 de junio, con el partido número 6 precisamente en la ciudad de Boston. Anoche el hombre grande a la ofensiva por el equipo ganador, indudablemente, fue Wiggins, quien anotó 26 puntos, ayudó a Stephen Curry, quien solamente terminó con 16 cartones. Por el quinteto de Boston, Jason Tatum fue el máximo anotador con un total de 27 puntos, un quinteto que falló muchos tiros de triple. Así que gran exhibición en general de los jugadores del equipo de los Guerreros allá en San Francisco. En cuanto al fútbol, retomando el tema del más universal de los deportes, en la Liga de las Naciones de la UEFA, en esta jornada de ayer lunes, Australia avanzó al Campeonato Mundial de Fútbol al derrotar en gran partido en tiro de penales 5-4 al equipo de Perú. Pero hoy martes, el equipo de Costa Rica tratará de avanzar a el próximo Campeonato Mundial de Fútbol. Esperamos grandes cosas del equipo tico. Sajistán derrotó a Eslovaquia 2-1 y Azerbaiyán superó 2-0 al equipo de Bielorrusia. También esta jornada Dinamarca derrotó 2-0 a Austria. Francia perdió ante Croacia 1-0, 2-2 el partido entre Islandia e Israel. En tanto, en la CONCACAF, la Liga de las Naciones, el equipo de Trinidad y Tobago ganó su partido ante San Vicente y las Granadinas 4-1. Nicaragua derrotó a Bahamas 4-0 y Honduras 2-1 al equipo de Canadá. Hoy Haití contra Guyana, Jamaica ante México y Estados Unidos que rivalizará contra el equipo de El Salvador. En tanto, en la Liga de las Naciones de la UEFA sobresalen los partidos entre Hungría ante Inglaterra, Polonia frente a Bélgica, y Ucrania que jugará contra el equipo de Irlanda. En las Grandes Ligas de béisbol, el equipo de Atlanta, actual campeón de la Serie Mundial, derrotó 9-5 a los Nacionales de Washington, encuentro en el cual el cubano, el matancero Yadiel Hernández, se fue de 4-2 con una impulsada. A propósito, Matanzas necesita una victoria para avanzar ya a la gran final de la Serie Cubana, la Liga Cubana. Llegó a 24 carreras el Yumurino. Los Marlins perdió en extra inning 3-2, o sea, en el noveno inning dejaron al campo al equipo de los Marlins. Ganó el Philadelphia 3-2 y aquí ni Castellanos en noche perfecta de 1-1. Lourdes Gurriel Jr. muy bien anoche de 4-3, una anotada, disparó su doble número 14 en el triunfo del Boston 11-1. Éxito para el cubano Alex Manoa. Lanzó 6 entradas, 7 ponches, un hit y logró su octavo triunfo en la actual temporada de la MLB. Por su parte, el equipo de Detroit perdió ante los Medias Blancas 9-5. Y aquí hay que señalar de que Pito Abreu continúa muy bien. Disparó anoche 2 jonrones, llegó a 9, impulsó 4 y fue el hombre grande de la ofensiva por los Medias Blancas. Luis Robert Moirán, el avileño guantanamero, muy bien de 5-2. Con una anotada y su carrera impulsada número 22, Pito ya tiene 28 y John Moncada 4-1 con una carrera anotada. Asimismo, Nolan Arenado se fue de 4-0 en el éxito del San Luis 7-5 ante los Piratas de Pittsburgh y Texas, que derrotó al Houston 5-3. José Adolis García Lavileño de 4-1 con su carrera impulsada número 41. Y bueno, Jordan Álvarez, muy bien el tunero, de 4-2. Llegó a 42 carreras impulsadas y Yuli Gurriel de 4-0. En tanto, el villaclareño Alegnis Díaz se fue de 1-0. En otro partido, el equipo de San Diego dispuso de los Cachorritos de Chicago 4-1. A Kiery Hosmer disparó su doble número 12. Llegó a 28 carreras impulsadas.
Latinoamérica tendrá un representante más en el Mundial de Qatar. Costa Rica superó el martes a Nueva Zelanda por 1-0 en el repechaje intercontinental disputado en la ciudad catarí de Al Rayyan y consiguió el último boleto para la Copa del Mundo que comenzará en noviembre. Los ticos se adelantaron temprano con un gol de Joel Campbell y mantuvieron la diferencia hasta el final con varias intervenciones de su arquero estrella, Keylor Navas.
Esta hora está vuelto loco y todo el mundo está súper feliz porque ganamos el repechaje y vamos al Mundial. Nos vemos en Qatar 2022.
Estamos acá celebrando porque, bueno, después de una larga espera y un repechaje, Costa Rica es la selección número 32 clasificada al Mundial.
Los ticos alcanzaron la repesca después de una espectacular remontada en el octagonal de la CONCACAF, donde ofrecieron un pobre desempeño al inicio del clasificatorio, lo que provocó fuertes críticas a la tricolor. El director técnico, el colombiano Luis Fernando Suárez, reconoció el martes que su equipo tiene mucho trabajo por delante.
Desde aquí tenemos que construir un equipo que mejore muchísimo más respecto a lo que hasta ahora hemos mostrado, que dentro de las circunstancias que nos ha dado esta eliminatoria, por todo lo vivido, por todos los contratiempos que hemos tenido, pues lógicamente había que hacer cosas sobre la marcha complicadas, pero sin embargo creo que hemos respondido bien. O sea que yo espero que cuando veamos el partido contra Alemania sea otro Costa Rica el que enfrente a un equipo tan fuerte.
Costa Rica compartirá el grupo E del Mundial con Alemania, España y Japón. Es la sexta clasificación del seleccionado centroamericano a una Copa del Mundo y la tercera de forma consecutiva.
Pensando en el futuro de cubanos.
la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Y bueno, un gran día porque hoy vamos a tener el placer de conversar con uno de los grandes entrenadores en toda la historia del boxeo cubano y también con uno de los grandes desde el punto de vista profesional como profesor. Así que ya nos vamos con nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, qué placer, qué honor, qué gusto de tener la posibilidad de conversar, de charlar, de dialogar unos minutos aquí en Deportes con los Grandes con el señor Mariano Leiva. Hay que quitarse el sombrero con Mariano, natural de Vanes, en la parte oriental de Cuba, en la provincia de Holguín. Mariano Leiva, de una gran trayectoria en el boxeo, en el deporte, licenciado en Deportes y Cultura Física Manuel Fajardo ahí en La Habana, en La Mariposa, y bueno, profesor en las últimas dos décadas de una prestigiosa escuela acá en el sur de la Florida de masaje terapéutico. Pero antes, bueno, señores, Mariano, que comenzó en el oriente cubano y terminó durante más de dos décadas trabajando dentro del equipo nacional, de la preselección nacional, que bueno, aún radica ahí en la finca del Guajay, en la capital cubana. Así que darles la bienvenida, señores, al señor Mariano Leiva. Mariano, bienvenido. Muy buenas.
Muchas gracias por invitarme a tu programa.
Sí, muchas gracias, Mariano. Bueno, vamos a comenzar a hablar de tu trayectoria. Me gustaría comenzar primero de tus inicios y en la actualidad, ¿no? Lo que hace el joven todavía Mariano Leiva, porque físicamente está muy bien. Así que Mariano, naciste en Vanes, en la provincia de Holguín. ¿Cómo fueron tus inicios allá en el deporte de los puños como profesor, como entrenador?
Allá nací en el año 1951, ya hace 70 años.
Eso fue ayer, así. Mariano, eso fue ayer.
bueno, lo primero fue la licenciatura en deporte, ¿verdad? Eso fue... El deporte mío en verdad era el fútbol. Sabe que Vanes era un pueblo de fútbol, ¿verdad?
Así mismo, entonces, todavía sigue siendo pueblo de fútbol porque actualmente en el campeonato nacional el 90% de los partidos del equipo de la provincia de Holguín se realizan precisamente ahí en Vanes, la capital del fútbol, no holguinero solamente, sino oriental, ¿no?
Correcto, así es. Y junto con Manatí. Y yo empecé en el fútbol. Cuando me fui a estudiar la licenciatura en deporte, hablando usted del año 1975, me fui en fútbol. Pero estando allá, tenía un amigo yo que me motivó a cambiarme, un puertorriqueño que se llamaba José Luis Bellón, ¿verdad? Que era 60 kilogramos, que estaba estudiando cuando eso allá.
Y con tu permiso, Mariano. Con tu permiso, Mariano. Sí. José Luis Bellón, un gran puertorriqueño que estudió en Cuba, pero que intervino representando a Puerto Rico, al lado de Wilfredo Gómez, en el primer campeonato mundial amateur, para mí el mejor de toda la historia, efectuado en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana en agosto del año 1974. Y ahí, este señor que tú mencionas, este gran puertorriqueño, fue medallista de bronce, y además Wilfredo Gómez, con aquella victoria por nocaut ante Jorge Luis Romero, que en paz descanse, que murió recientemente. Así que has tocado un tema muy interesante, ¿no?
Sí, muy interesante. Le ofrecieron una beca para estudiar la licenciatura en deporte a los dos, pero Wilfredo prefirió irse a pelear profesional, pero Bellón sí se quedó estudiando. Sí, entonces fue que me motivó y que hicimos una buena amistad y me motivó al boxeo. Y además, ya antes que yo terminaba de la provincia, terminaba Miguel Fuentequiala en fútbol. Y yo dije, bueno, ya tenemos uno de fútbol, bueno, me voy a ir al boxeo. Y ahí empezó. Ahí empezó todo. Estudié, me gradué en el año 79. Y primero, terminando de graduarme, fui a trabajar a Argelia, a sustituir a José Luis Llano, que era el jefe de la cátedra del Fajardo. Yo, mientras era estudiante, fui también el jefe de la cátedra del Instituto Superior de Cultura Física.
Porque que después José Luis Llano fue presidente de la Federación Cubana de Boxeo durante muchos años. Tremendo dirigente.
Correcto. Entonces yo fui a sustituirlo a él porque era profesor también del Fajardo cuando eso. Y me fui a Argelia. Después que vine de Argelia, entonces me incorporé a Holguín, en la provincia de Holguín, a la Academia Provincial de Boxeo. Eso fue el año 80. Ya en el año 82, cada un tiempo llevaban un entrenador de provincia a adquirir experiencia al equipo nacional. Y a mí
vamos a hacer un paréntesis ahí, Mariano, con tu permiso. Cuando comenzaste en Holguín en los años 80, bueno, en el 80 Holguín fue sede del torneo internacional de boxeo Giraldo Córdoba Cardín, que se inauguró precisamente con el estadio Calixto García. Fue la apertura ahí. Y bueno, ahí coincidiste con Pepe Buitriago y Oreste Salazar, que fue el primer campeón ligero en el boxeo cubano. Y Buitriago, que bueno, falleció recientemente. Dos de los grandes del boxeo cubano, un cubano y el guinero.
A Buitrago hay que decirle que Buitrago era el padre del boxeo guinero, eso no cabe duda.
Sí, claro.
Entonces, bueno, pues después de eso me fui a Nicaragua, al equipo nacional, y de equipo nacional me mandaron a Nicaragua a trabajar para los Juegos Centroamericanos del año 1982 en La Habana. Y Nicaragua pasó de un lugar que estaba bien más del 10, ese año fue el cuarto lugar. Tú sabes que tenemos en cuenta que estaba Cuba, Dominicana, estaba
que Cuba arrasó en ese evento centroamericano en el 82 en La Habana y Santiago de Cuba. Cuba arrasó en el boxeo, increíble.
No, obviamente, nada más perdieron una sola medalla. Pero sí. Después de eso, entonces volví a incorporarme a la provincia de Holguín cuando terminé allá. Pero en el año 83 me volvieron a llamar al equipo nacional otra vez. Y llegando allí, entonces cada un tiempo le ponían a Teófilo Stevenson un entrenador, ¿verdad? Y entonces, en esa vez era Rolando Castro el que estaba trabajando con él. Y cuando yo llegué, en el año 83, me dieron la tarea de trabajar con Teófilo. Y trabajé con él hasta el Mundial del 86, en Reno, donde salió campeón. Y
sí, bueno, ahí en Reno 86, vimos el regreso de un Stevenson renovado que había perdido con Castillo en el campeonato nacional. Te recuerda aquella pelea con Castillo, el guantanamero. Y bueno, lo llevaron ahí porque era Stevenson, señores, porque no había tenido buen año. Y le ganó por nocaut a García, ¿no? A Ale García, que después fue profesional. Un nocaut espectacular. Y bueno, aquella victoria contra el pelador de la disuelta Unión Soviética, ¿no? Pero fue un año grande para Stevenson y su retiro definitivo.
Yo recuerdo que tuve que levantarlo, o tuvimos todos, ¿verdad? Porque fue un aporte de todos, pero yo era el que lo tenía directamente. Levantarlo porque ya estaba como cayendo. Había perdido un poco la motivación, me acuerdo, y fue entrenar, y vino una prueba grande, que fue como nosotros nos fuimos a Los Ángeles en el 84, se dio en Cuba lo que se llamaba el Torneo de la Amistad, en La Habana.
Y aquella victoria contra Valeria Bachán en la gran final y contra Uli Kaden en el alemán, ¿eh? Sí. ¿Te recuerdas esas dos
peleas? Uli Kaden ya la había ganado una vez.
Sí.
En Berlín. Y entonces, bueno, le ganó a Uli Kaden por nocaut y a Valeria Bachán, una pelea un poco dura para Teófilo porque Valeria Bachán era muy fuerte y mucha física.
Súper dura.
Y entonces yo recuerdo que una anécdota muy importante, que estábamos en la esquina Alcide y yo. Alcide subía con todos los boxeadores porque era el director técnico, ¿verdad? Sí. Era su responsabilidad. Pero entonces él le dice a Teófilo, mira, muévete. Y era lo lógico, Teófilo era más alto que Valeri, ¿me entiendes? Sí. Y le digo, muévete. Pero de momento Teófilo se para en la soga a intercambiar golpes. Alcide, oye, muévete. Yo le dije, no, déjelo ahí, se está trabajando bien. Y él, Alcide, se puso molesto conmigo. Bueno, pero tú estás defendiendo. Bueno, la cosa es que se acabó la pelea porque Teófilo, Valeri vino a atacarlo. Él dio un paso lateral y con la derecha le dio en la cabeza y empezó un hilo de sangre a correr. Y entonces la esquina, cuando se acabó el round, la misma esquina de él paró la pelea de Valerio Bachán. Y después yo hablaba con Teófilo y me decía, mira, Mariano, ¿tú sabes por qué yo no me seguí moviendo? Porque Valerio estaba caminando, cortándome el paso y yo moviéndome. en el tercer round yo iba a estar más cansado que Valeri y ahí iba a haber un problema. Por eso me paré a intercambiar con él. Porque quiero decirte que Teófilo tenía la virtud de ser un boxeador inteligente, muy inteligente, además de técnico y táctico, de todas esas cosas. Sí. Y entonces, bueno, yo me acuerdo que en ese 84 dormíamos juntos en el Hotel Tritón, que fue la villa.
Sí,
en el mismo cuarto dormíamos Teófilo y yo. Y estábamos viendo el noticiero deportivo, que lo daba un canal que se llamaba Tele Rebelde. Eran como las 5 o las 6 de la tarde y estábamos mirando el noticiero antes de ir para la pelea y eso. Y dijo Rolando Crespo, que en paz descanse, bueno, vaya, como que puse en duda por los datos, lógicamente, lo hubiera hecho cualquier locutor. Por los datos que había de Teófilo, las cosas que habían pasado, pues no lo daba como favorito ahí, pero por la presencia de Ulicaden sobre todo. Y Teófilo se miró y me dijo, le vamos a tapar la boca a todo el mundo. Y así mismo fue. Porque a veces es bueno herirle el orgullo a un atleta, ¿sabes?
Claro, claro. Mira, a mí me tocó como periodista cubrir ese torneo de la amistad y el voleibol, que fue ahí también la ciudad deportiva con el debut de Mirilla Luis. En esa época Mirilla tenía 15 años, era una niñita, era una adolescente. Pero me tocó cubrir y entrevisté después de la pelea con Ulicaden y Valeria Bachán, entrevisté a Stevenson para Tele Rebelde, el canal de la televisión. Y bueno, sí, estaban ahí Eddie Martin y Rolando Crespo con Modesto Agüero narrando para la televisión, ¿no? El boxeo, sí. Pero a mí me tocó cubrir como periodista, como reportero, la entrevista con Stevenson, con un grupo grande de peleadores. Ahora, ese torneo de la amistad fue súper fuerte, pese a que no participaron, por ejemplo, Estados Unidos, muchos países, porque coincidió con el torneo de boxeo de las Olimpiadas de Los Ángeles 84. Sí. Pero háblame específicamente de ese torneo porque fue fuerte.
Mira, yo pienso, si tú ves las estadísticas y tú miras, por ejemplo, el campeón olímpico de Los Ángeles 84 en los pesos completos.
Perdió con Stevenson, Tyron Biggs.
Tyron Biggs. Sí. Perdió dos veces con Teófilo. Y sí. En una de las dos peleas, Teófilo le fracturó una costilla, además de eso. Así la mejor mismo. Pelea fue aquí en el tope Cuba, Estados Unidos, la mejor pelea de Tyler B con Teófilo. Pero sin embargo, Teófilo lo tiró, claro, él terminó la pelea parado, pero Teófilo lo tiró de todos modos. O sea que él sabía el poder de Teófilo. Yo te quiero decir que para mí Teófilo hubiese sido 4 veces campeón olímpico. Hubiera pasado a la historia, es 3 veces.
Yo creo que sí, 84 iba a ser.
Claro, pues si le ganó a Ulicaden, le ganó también a Valeria Bachán, que eran mejores boxeadores que Tyler B. Mucho mejor. Así que ese torneo fue muy fuerte, el torneo de la mitad del 84.
Ya que tocaste el tema de Stevenson, bueno, ganó en el 74 en La Habana, 78 Belgrado, lo que era la antigua Yugoslavia, y 86 aquí en Estados Unidos. Y bueno, campeón olímpico en Múnich, Alemania, 72, aquella esperanza blanca que perdió contra Stevenson. También ganó el metal olímpico en el 76. En Montreal, Canadá, en la arena Maurice Richard, y después en el año 80 en el Olimpinsky de Moscú, derrotando a Pior Saev en la gran final, a base de técnica, a base de peleando desde afuera.
No, es que tenía todo, peleaba de afuera, de adentro, los golpes de gancho eran demoledores, o sea, esos golpes se partían hueso, para que tú sepas. Y yo
déjame decirte,
en el torneo de la amistad, la pelea de Ulicaden fue la primera, yo agarré los guantes. Me acuerdo que eran de esponja alante, ¿no? Siempre uno tiene que hacer su trampita, ¿no? Hay que hacer su trampita a veces, ¿verdad? Entonces, para la segunda pelea, que era la final, con Abachán, yo en la primera pelea le aflojé un poco la esponja que tenía alante, ¿viste? Donde estaban los nudillos. Yo
creo que tenía
un muy grande, la mano derecha, lo aflojé. Pero yo guardé esos guantes para la otra pelea. No me lo querían guardar y le dije, mira, guárdalo, que estamos en Cuba y este tío, que lo dice, guárdamelo, guarda eso mismo. Y entonces, en la otra pelea le aflojé más la esponja. Y por eso fue que le partió fácil la cabeza a Valerio Bachán cuando le dio con la derecha. Pero bueno, vale todo en el deporte, ¿no? ¿Tú sabes?
Y en ese mundial del 86 en Reno, aquí en Estados Unidos, en el estado de Nevada, llevaste también al desaparecido Arnaldo Mesa de Holguín, que fue plata en 1996 en las Olimpiadas de Atlanta, sí. ¿No? En Estados Unidos, perdiendo la gran final contra un búlgaro. Señores, sí. Ese búlgaro fue un fenómeno, ¿eh?
Pero Mesa era un boxeador, bueno, fue varias veces el más técnico de Cuba. Tenía un boxeo muy difícil, porque sí. le ponía su mano derecha, la mano del jab, bien adelante a los peleadores, y eso le creaba un problema. no sabían cómo iba a quitarse esa mano, y entonces era lo que aprovechaba él para meter la izquierda. Buenos boxeadores había en esos tiempos, mucho. El boxeo aquel no se puede comparar hoy día, ¿viste? No, quizá a veces sí. La nostalgia hace a uno decir, bueno, aquellos tiempos fueron mejores que los de hoy, pero es que los resultados son los que hablan, ¿me entiendes?
Yo por creo ejemplo, que sí, que la época de oro fue en los años 70, 80.
Claro, pues sí, mira, date cuenta que la primera medalla de oro de Cuba, hablando de oro, fue en Múnich.
Orlandito Martínez. Orlandito Martínez.
Claro, fueron tres medallas de oro en Múnich. Tres Correa en 1976, seis en Moscú, Los Ángeles no, Seúl no, siete en Barcelona,
sí.
Cuatro en Atlanta, cuatro en Sydney, cinco en Atenas. En Beijing, eso fue el desastre, ninguna de oro.
Lamentablemente, Peter Roque, que es entrenador en Miami, tremendo preparador.
Sí, señor.
Durante dos décadas fue el principal entrenador del equipo nacional, la EFA juvenil,
sí, señor. ¿No?
Pero bueno, se fueron en blanco.
Con muchos sí. resultados.
Ahora, tocaste el tema el tema de Atlanta, ¿no? Ahí en Atlanta tú llevaste a dos juveniles que fueron subcampeones olímpicos, el propio Arnaldo Mesa y aquella victoria de Reid, el norteamericano, que un poco que se durmió. ¿Qué fue lo que pasó a Alfredo Bresel, el pulpo
no,
de Guantanamero Pinero?
Lo que pasa es lo siguiente. Es que, por ejemplo, Alfredo estaba en condiciones de seguir. Podía seguir, le contaron que estaba ya entero y la pelea se estaba terminando. Lo que sucede es que el único finalista que tenía Estados Unidos era D.B. Reed, el único.
Sí,
y el árbitro, yo pienso que el árbitro un poco que eso lo tocó y dijo, conche, esa es la única posibilidad de Estados Unidos, y ahí mismo le paró la pelea. Porque por punto, ¿te acuerdas que era la máquina cuando eso? Por punto Alfredo
claro,
estaba
claro.
vivo. Solamente
sí,
con
sí.
correr tenía. No tenía que cruzar.
Estaba ganando.
¿Para qué?
Sí. Bueno, te recuerdo de la pelea de Lorenzo Aragón. Tú fuiste el entrenador de Lorenzo Aragón, muchacho de la perra del Sur de Cienfuegos. Perdió también cerrada la pelea contra Floyd Mayweather Jr., que en victoria ha ganado más de casi $1,000,000,000 en el boxeo y está invicto.
Sí, y fue una buena pelea. Lo que pasa es que Floyd, en el último asalto, pues atacó mucho más. Floyd atacó mucho más y bueno, y bien, la victoria fue merecida, tú sabes. Ganó bien.
Sí.
Pero fue una buena pelea, buena.
Bueno, llegaste al equipo nacional en 1983 a la finca del Guajay Olveín Quesada, en la época de oro del boxeo cubano. No solamente de pugiles, sino de entrenadores, de Alcides Zagarra, de Sarverio Fuentes, bueno, y un grupo grande que te voy a dar a ti para que menciones, ¿no? Aquellos magistrales. Profesores.
Renato Espinosa, Enrique Garmuri, Marcelino Huide, Julio Mena, Raúl Fernández, Julián González Cedeño. Era un grupo estelar. Y después trabajamos mancomunado, tú sabes. Era una palabra, una guía, vamos a hacer esto, y por eso nos llevábamos todo, y ese era el resultado. Éramos una familia, ¿me entiendes?
Así
ahora,
mismo.
Eso significaba sacrificio. Sacrificio claro. Como por ejemplo yo vivía en la finca, pues yo no tenía casa en La Habana cuando eso, y entonces era, ya tú sabes, como decimos nosotros, torear, tú sabes, a todos los boxeadores, que te acuestes temprano, que todo eso, vaya, pero valía la pena el sacrificio, tú me entiendes. Los resultados decían que sí, que valían la pena. Date cuenta que Cuba tiene 37 medallas de oro olímpica en boxeo, ¿cierto? ¿Quién es lo primero? Estados Unidos, 46, claro, pero Cuba llegó a tener oro en Múnich en el 72.
Con Orlandito Correa y Stevenson.
Claro, y Estados Unidos tiene oro desde 1904, ¿no? Desde
incluyendo el oro olímpico en Roma 60 de Mohamed Ali, Clasius Clay.
Claro.
Su historia, ¿no?
Sí, señor. Bueno, muy buenos boxeadores. Es que el boxeo hoy en día se ha ido un poco hacia atrás hasta cuando tú ves una pelea. Tú sabes, ya aquellos boxeadores que tenían olfato de rematar, eso se ha perdido. Ahora corren y corren y corren y corren, y yo no entiendo eso. Yo no entiendo qué pasa con el boxeo. El boxeo
bueno,
es enseñado desde el niño a que tú tienes que tener olfato para decir, este está mal, voy a andar locao. ¿Me entiendes?
Bueno, tú coincidiste con un peleador agresivo, fajador, técnico, lo hacía todo. Bueno, más atrás estuvo Douglas Rodríguez, ese hombre que le ganó a Alfredo Pérez en la final del Mundial 74 con una mano solamente, porque la otra estaba lesionada. Ese gran corajudo que en paz descanse, el santiaguero Douglas Rodríguez, ¿no? Y coincidiste en la etapa final de Omar Santisteban, el tunero, que fue un fenómeno.
Trabajé con él mucho tiempo. Sí, eso era puro valor. puro valor. A veces él me decía, mira, yo terminé la pelea mareado del golpe que me dio ese hombre. Es increíble. No, tremendo peleador ese. Tremendo peleador. Y Douglas era el mismo estilo, pero Douglas era un tipo, mira, Douglas, cuando de pelear con Alfredo Pérez, ¿verdad?
Sí.
Él traía un charango. Alfredo Pérez traía un charango. Y Alcide le dijo a Douglas que, Douglas, eso es una anécdota que me dijo a mí y Douglas mismo, dice que Alcide le dijo, mira, a que tú no le quitas la guitarra a Alfredo Pérez, eso fue en el lobby del Hotel Habana Libre.
Sí.
Y Douglas, que no había que decírselo dos veces, fue para allá, le quitó la guitarra, la bateó en el piso y se la rompió. O sea, que ahí le ganó la pelea ya, ahí le ganó la final.
Sí, sí. Y le ganó por decisión dividida de 3-2. Y Alfredo Lemus, aquella derrota contra un poco controversial contra Rolando Garvey en La Habana 74, 3-2 también.
Sí, Alfredo Lemus, nosotros en Venezuela, en una batalla de Carabobo, tuvimos la casa de él y eso, nos invitó y eso. Y él todavía, a tantos años después, él como decía, yo gané esa pelea. Y nosotros, bueno, dijimos, bueno, tú sabes, pero fueron los jueces, porque yo, ¿qué íbamos a decirle?
Sí. Bueno, en 1992 el boxeo cubano ganó 7 medallas de oro, arrasó en Barcelona. Y bueno, tu primer campeón olímpico fue el primero de esas olimpiadas, en 48 kilogramos, el guantanamero Rogelio Marcelo. Háblame de aquella labor de Marcelo, que fue tu
puño. Marcelo era un boxeador que era muy, muy rápido entrar y salir, ¿me entiendes? Era muy rápido. Y esa vez, pues, no solamente entró y salió, atacó más que lo que era echar atrás. Y el
gracias, Mariano. Mariano, muchas gracias, porque el tiempo se nos fue. Tenemos que hacer otro segundo programa porque no nos dio tiempo a hablar de la otra etapa tuya de profesor y, bueno, dirigente en esta escuela de masaje terapéutico en Miami. Todavía sigue trabajando online ahora por la situación de la COVID. Y hablar de los cubanos que han triunfado y siguen triunfando en Estados Unidos en la boxeo profesional, que tú comenzaste hace ya unos años, pero bueno, después te dedicaste a ser profesor. Así que queda eso pendiente, Mariano. Muchas gracias, muy amable. Y en próximos días estaremos charlando contigo para una segunda parte, porque, señores, el tiempo eso no fue. Hablar con Mariano, hay que dedicarle 2 o 3 horas. Así que muchas gracias, Mariano. Muy amable por estar aquí en nuestro programa Deportes con los Grandes. Ahora nos vamos para el próximo segmento.
Estadísticas de los Grandes.
Bueno, señores, ya en la parte final, las estadísticas del señor Mariano Leiva. Nació en 1951 en Vanes, en la provincia de Holguín, entrenador del equipo nacional durante muchos años y también de Holguín. Campeones olímpicos, 1, Rogelio Marcelo, el guantanamero, en 48 kilogramos en Barcelona 92. 2 subcampeones olímpicos, Arnaldo Mesa, que en paz descanse ya murió. Y bueno, Alfredo el Pulpo Duvergel. Varios campeones en Copas del Mundo, incluyendo a Manuel Martínez y el desaparecido Arnaldo Mesa. Y múltiples medallistas en Juegos Panamericanos, en Juegos Centroamericanos, en Copas del Mundo y en muchos eventos internacionales. Estos son los números del señor Mariano Leiva, ex entrenador del equipo nacional de la finca Lubén Quesada allá en La Habana. Mis amigos, hoy tuvimos el placer de trabajar para ustedes como productora Vertica Arrabal, nuestro ingeniero de sonido Miguelito, Mike Vázquez, y charló con ustedes Edemio Navarro. Ha sido un placer de haber conversado con Mariano Leiva. A todos, muchas gracias y hasta la próxima en Deportes con los Grandes.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción. se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la una de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida, que es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro, y era una celda de 3 metros por 3, con las camas que eran fundidas de cemento, en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, con lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acude inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos. y proteja con tapas.